Están surgiendo esta mañana toda clase de propuestas alrededor de qué hacer con el señor Uribe Noguera. 6:41 minutos. Senadora Maritza Martínez, buenos días.
Buenos días, Néstor, a la mesa de trabajo y
senadora,
a todos los oyentes.
¿Cuál es su propuesta presentada ayer ante el Congreso para que haya castración química en Colombia? ¿Cómo sería?
Bueno, se trata de un procedimiento de inhibición hormonal del deseo sexual. No es un procedimiento quirúrgico, es sencillamente acompañar la condena. Esto es para personas ya condenadas, ya se ha comprobado su culpabilidad. Y que acompañaría la pena de detención una condena por el doble de tiempo de esta castración química, que es darle un medicamento que inhiba el deseo sexual mientras cumple su pena efectiva de prisión y por fuera de ella.
Y eso es que una inyección, me imagino.
Sí, son diferentes tipos de medicamentos, hay diferentes formas de hacerlo.
Senadora,
y adicionalmente,
¿tiene usted
proyecto,
idea por cuánto es el efecto de esa castración química o eso es para toda la vida?
No, eso no es permanente, eso al contrario, debe proporcionarse el medicamento
con cierta frecuencia.
Con frecuencia, porque sus efectos, o sea, no estamos hablando de un procedimiento quirúrgico, no estamos hablando efectivamente de lo que entendemos por una castración. Estamos hablando de un tratamiento que es muy importante implementarlo en el país, que existe en otros lugares, porque sin duda alguna las personas que cometen este tipo de delitos generalmente no tienen la capacidad de inhibir este deseo primario criminal de hacer este tipo, de cometer este tipo de conductas. Y lo que no podemos hacer es seguir brindándole tantas garantías. O sea, claro que los delincuentes tienen toda una carta de derechos y este es un país civilizado, esta es una sociedad, pues obviamente que no es una salvaje, pero tampoco podemos llegar al punto de seguir observando cómo cometen este tipo de delitos, se cometen estos delitos contra nuestros niños, niñas y adolescentes, y acá no pasa nada, Néstor. O sea, la semana pasada yo adelanté un debate de control político en la plenaria del Senado. Les dije a los colegas que estábamos ante unas cifras sin antecedentes de homicidios y violencia sexual contra nuestros menores, y acá en el país no pasa absolutamente nada. ¿Cómo podemos llamar que Medicina Legal nos haya certificado 160 mil exámenes médico-legales por presunto abuso sexual a menores en los últimos 10 años? O sea, 44 niños, niñas y adolescentes al día son objeto de conductas sexuales.
Y los que no se declaran.
Niñas menores de 4 años.
No. Exactamente, o sea, esto es aberrante.
Esta me parece una interesante propuesta teniendo en cuenta las circunstancias.
Pero esto tiene otro componente que también es discutible para muchos, pero que a mí me parece lo básico que deberíamos tener, y es el registro de residencia de personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales.
Ah, no, pero
es que sabemos dónde viven los violadores de los niños.
Eso se cae en la Corte Constitucional porque
No puede ser, porque
nuestra Corte Constitucional eso no gusta en la Corte Constitucional, senador, eso sí se lo cuento.
Puede no gustar, pero los ciudadanos somos más, y esta indignación no puede durar un solo día, darnos golpes de pecho y no hacer nada efectivo para saber dónde están los violadores, aunque sea como hacen en Estados Unidos.
Sí.
La autoridad es la que maneja la información.
Me parecen dos interesantes propuestas. Senadora Martínez, muchas gracias por acompañarnos. Feliz día.
Muchísimas gracias.
La otra idea es revivir la cadena perpetua. Joana Salamanca es la hija de la excongresista, exconcejal Gilma Jiménez, que murió hace un par de años, siempre con la bandera de esto, de castigar a los abusadores. Joana, buenos días.
Néstor, Felipe, un saludo muy especial a todos los oyentes de Blue Radio.
Joana,
buenos días, no puedo decir.
Sí, de acuerdo, es una manera retórica de saludar. Joana,
sí,
¿por qué cree usted que hay que insistir en la cadena perpetua?
Mire, Néstor, Gilma Jiménez recorrió un camino muy largo en pro de la defensa de los derechos de los niños. Ella nos dejó sobre la mesa, en la agenda pública de este país, instalada la propuesta de prisión perpetua para los violadores y asesinos de niños. Estamos demorados para revivirla. es que el referendo como psicólogo no es, como ustedes estaban hablando ahorita, no es que se termine con el problema, pero sí es mandar el mensaje a la sociedad, al mundo entero, que en Colombia no vamos a seguir permitiendo que violen, asesinen, secuestren y maltraten a nuestros niños.
¿Cuántas veces se ha caído, Joana, el proyecto de cadena perpetua?
Mire, Néstor, siendo mi mamá concejal por primera vez, en el año 2008 ella logra llevar el proyecto y radican dos veces el acto legislativo en el Congreso de la República, al que ni siquiera se les dio debate. Los congresistas no les interesó y ni siquiera tuvo discusión el proyecto. Sí. Por eso fue que Gilma Jiménez decidió hacerlo por medio del mecanismo de participación ciudadana del referendo. Lo llevó en una primera oportunidad siendo concejal, llegó la ley del referendo al Congreso, pasó en el Congreso, como decía Juan Lozano, que nos acompaña y lo votó positivamente. Por primera vez un referendo es ley y lo tumba la Corte Constitucional por unos vicios ahí de forma. Algunas de las cosas fueron hasta inventadas, porque se inventaron un certificado que no existía en la ley, que en ningún lado decía que había que darlo, y con ese fin la Corte lo hundió. Posteriormente se subsanan todos esos los pocos errores que la Corte dijo que se habían tenido y se vuelve a llevar la ley del referendo al Congreso. En Comisión Primera de Senado pasa y lo hunde la Comisión Primera de la Cámara. Los congresistas hunden la prisión perpetua.
Joana, su madre muere en el 2013, ¿cierto?
Sí, señor.
Creo recordar que usted se reunió con el presidente Santos para la campaña de reelección antes de la reelección en el 2014. En ese momento, ¿qué le prometió, qué le dijo el presidente Santos sobre ese tema?
Sí, Néstor, él me llama a mi celular a darme las condolencias por la muerte de mi mamá y me invita a una reunión en su despacho. Me recibe y mirándome a los ojos, Néstor, después de que yo le llevo un video con cifras de la violencia que sufren los niños y de que le manifiesto que yo estoy con la única intención de continuar con el trabajo de mi mamá y revivir el referendo de prisión perpetua, y le pregunto, presidente, ¿me apoya el referendo? Y me dice, sí, Joana, yo le apoyo el referendo así como se lo apoyé a su mamá. Eso fue antes de la reelección de él, eso fue para armar las listas al Congreso. Y después, públicamente, en dos oportunidades, él lo anuncia y dice, abro comillas, yo suscribo esa iniciativa con entusiasmo, recuerdo que a Gilma se lo prometí y a su hija también. Pueden decir que este gobierno cumple, porque hoy apoyo ese referendo. Eso fue hace dos años exactamente.
¿Y entonces, ¿por qué no, si había ese impulso de opinión pública, si el presidente se comprometió?
Esa es mi pregunta, Néstor. Esa es mi pregunta durante dos años. Después de esa reunión, llega la campaña de la reeleccionista, nos sentamos, ya gana él, posesiona todo su gabinete y me siento con la directora del ICBF, Cristina Plazas, en su despacho, a la que ella también me manifiesta su apoyo al referendo y que vamos a hacerlo. Tampoco pasó nada. Me siento con una asesora jurídica de la presidencia, le entrego la exposición de motivos, ella me manifiesta que eso es un cumplido, que eso lo va a apoyar el presidente, que no se le van a hacer cambios de fondo sino de forma, y que ella me avisaba, a hoy nunca más me volvió a contestar el teléfono, nunca más me volvió a contestar el correo. Yo llamo sin número de veces a la presidencia de la República, a su despacho, a hablar con las secretarias, y siempre me dicen, acá queda anotado, acá queda anotado, nosotros la llamamos y nunca me han llamado, ¿no?
Bueno, la primera propuesta es la de la castración química, el registro de residencia, cadena perpetua, que son las preguntas que surgen hoy en momentos en que nos enfrentamos con esta dolorosa noticia del crimen de Juliana. 6:50 a.m. Joana, gracias por acompañarnos.
Néstor, gracias a ustedes.
Y hay una tercera vía, que es que las cosas se queden como están. El doctor Iván González es un muy reconocido abogado penalista, fue miembro de la Comisión de Política Criminal del Gobierno. Doctor González, ¿cómo está? Buenos días.
Néstor, buenos días para usted y la audiencia.
Doctor González, escuchó ya, me imagino, a la senadora Martínez, a la hija de Gilma Jiménez. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo debe ser castigado un delincuente que hizo lo que hizo con esta niña indígena del departamento del Cauca?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que la ley tiene suficiente respuesta punitiva para ese tipo de casos. Si nosotros examinamos la situación del arquitecto Uribe, encontramos que por ley le corresponderían 90 años, cosa que el juez tiene que reducir al máximo 60. Eso ya implica una cadena perpetua en atención a que el señor pues tiene que tener, o la persona que vaya a ser sujeto de esta pena tiene que tener como mínimo 18 años, de tal manera que terminará su vida en la cárcel.
Sí.
De tal manera que el debate es otro, el debate es cómo hacemos para prevenir este tipo de casos y cómo hacemos para evitar que la sociedad permita los abusos frente a los menores de edad.
Sí, pero si lo que hay es suficiente, ¿por qué las cosas y los casos siguen sucediendo, doctor González?
Pues simplemente porque cualquier cantidad de pena que a usted le impongan no evita que la gente siga cometiendo delitos. En los países en donde hay pena de muerte para muchas conductas, las conductas se siguen cometiendo. La pena definitivamente no es necesariamente una respuesta que evite el comportamiento.
Doctor González, sin embargo, ¿no sería de alguna forma un llamado de atención severo para quien eventualmente va a cometer un delito saber que no va a pagar 60 o 50 o 40 o 30 años, sino que podría exponerse a una cadena perpetua, es decir, en la práctica y formalmente el resto de sus días en prisión? Es decir, ¿no serviría como un elemento disuasivo para evitar que personajes como Rafael Uribe Noguera terminen violando y matando niñas?
Mire, en los países que tienen establecida la cadena perpetua para determinado tipo de delitos, siempre hay una posibilidad de revisar la ejecución de la cadena perpetua. A un determinado tiempo, el juez puede revisar la cadena perpetua y determinar si sigue la pena perpetua o no. De tal manera que ese sería como el modelo que debería o que se puede implementar en Colombia, lo que implicaría que estaríamos en la misma situación. Al cabo del tiempo del cumplimiento de la pena, el juez revisaría la cadena perpetua. Pero adicionalmente a eso, como le digo, yo pienso que la pena legal no intimida tanto como la efectiva aplicación de la sanción en cada caso particular. Sí.
Doctor González, una pregunta final. Usted ha hecho parte de estas comisiones de carácter penal que estudian la política criminal de Colombia. ¿La idea de la castración química a usted cómo le parece?
No tenemos evidencia empírica suficiente que nos permita determinar que efectivamente la castración química funciona. Lo que tenemos es algunos intentos que se han hecho en ese sentido, pero no hay realmente una demostración de que la castración química funcione. Yo creo que hay que implementar unas medidas de seguimiento a personas que puedan ser detectadas con trastornos o patologías que permitan ese tipo de comportamientos tan deplorables.
Doctor González, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, le deseo un feliz día.
Néstor, con mucho gusto.
6 de la mañana, 54 minutos. Bueno, ya